Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que Donald Trump se ha erigido como el gran protagonista. Lejos de amedrentarse, el presidente de Estados Unidos responde con amenazas a la justicia de su propio país, al Supremo, que ha decidido anular parcialmente los aranceles a otros países. Trump pasa al ataque, va a imponer un gravamen global del 10%, dice que tiene alternativas muy poderosas. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Día adverso para Donald Trump. El Tribunal Supremo ha anulado por 6-3 los aranceles globales que había impuesto al amparo de la ley de emergencia de 1977. El fallo deja así sin base jurídica los llamados aranceles recíprocos, los del Día de la Liberación de América, aplicados en 2025 a decenas de países, también España como miembro de la Unión Europea. El presidente ya ha dicho que aplicará un 10% de aranceles global con otros mecanismos.
Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under section 122.
Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, además de nuestros aranceles normales que ya se están cobrando. Y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas, que también han sido confirmadas y están plenamente permitidas. Trump acata, pero no comparte, y ataca al Tribunal Supremo. La mayoría de este concluye que esa norma no autoriza al presidente a fijar aranceles y recuerda que la potestad corresponde solo al Congreso. En casi medio siglo, ningún mandatario la había utilizado para imponer gravámenes comerciales de este tipo.
Las reacciones nos han hecho esperar. Los sectores del aceite de oliva o del vino español han acogido la noticia con esperanza. Desde Bruselas toman nota, piden una rebaja de aranceles. Olga Rodríguez, corresponsal, buenas noches.
Buenas noches. En Bruselas están ya analizando las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que deja en el aire los aranceles que Washington decidió imponer a varios países del mundo, incluido el club comunitario. Estamos en contacto con la administración estadounidense y esperamos claridad en los pasos a seguir como respuesta a este fallo, ha dicho el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, en un comunicado. Desde Bruselas siguen apostando por el libre comercio y aseguran que continúan trabajando por lograr aranceles más bajos. Los negocios a ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad de esta relación comercial, añaden. Cabe recordar que el fallo no supone ningún cambio a los aranceles al automóvil europeo y tampoco a las exportaciones del acero y aluminio. Sin embargo, plantea la devolución millonaria de los aranceles cobrados a otros productos que están gravados al 15%.
La Comisión Europea no valora la petición de España de retirar las sanciones a Delcy Rodríguez como un gesto por la ley de amnistía. Una ley que por ahora no está calmando las aguas. Hay cientos de familiares que la consideran insuficiente. Nos vamos hasta allí. Caracas, Jorge Benerra, buenas noches. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes, buenas noches, Ángel. Saludos.
La última hora, Jorge. ¿Cómo está el ambiente?
Pues el país amaneció con la sensación de que las cosas pueden cambiar, pero hasta ahora son solo palabras. La ley de amnistía fue aprobada y Delcy Rodríguez habló de perdón, reconciliación. El Parlamento votó, como lo vimos todos, por unanimidad, pero una pregunta permanece. ¿Hubiera sido posible esto sin la represión política previa? Y eso es una pregunta que revela la verdadera naturaleza de lo aprobado. La amnistía no es reconciliación y es una negociación sobre cómo olvidar lo que sucedió. Pero el olvido requiere que ambas partes reconozcan que debe olvidarse. Hay muchas interrogantes sobre lo que pasará en los próximos días. Hoy no ha terminado de pasar. 174 militares, por ejemplo, acusados de rebelión, permanecerán encarcelados según esta ley aprobada. 600 presos políticos siguen tras la reja, pero la pregunta real, Ángel, no es cuántos saldrán, es si el andamiaje político que generó estas detenciones será desmantelado. Así estamos y esa es la sensación de lo que hemos captado en la calle durante todo el día.
Jorge, la cuestión es si esta ley aliviará algo, porque de entrada los más de 200 soldados presos no van a salir. De entrada, María Corina Machado, Leopoldo López no pueden volver y algunas ONGs dicen que son muchos cientos los presos políticos a los que no afecta.
Es así. Esa es las grandes preguntas que nos hacemos el día después y sobre todo, Ángel, porque todavía existe una cifra negra de desapariciones forzosas de personas que el Estado no reconoce que ha detenido, pero que siguen estando allí en alguna parte de Venezuela, en alguna de esas prisiones clandestinas que se ha detectado, que muchos familiares saben que existe y de que muchos detenidos que han sido descarcelados recientemente han confesado que ahí habían sido torturados y habían sido llevados en algún momento. Esas son las grandes cosas o las grandes preguntas que nos hacemos, y creo que sabrá el mundo sobre qué pasará en los próximos días con esta ley de amnistía que esperamos realmente sea un alivio para la reconciliación de Venezuela.
Jorge Benedra, Caracas, gracias y cuídate.
Gracias, Ángel. Estaremos Adiós. En contacto.
Chao, amigo. Termino la crónica internacional en Francia, donde mañana se va a celebrar en Lyon una manifestación en homenaje al joven vinculado a la ultraderecha asesinado hace unos días. Las autoridades están en máxima alerta. Hoy, 6 de las personas imputadas han ingresado en prisión. Asunción Serena, corresponsal, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Lyon se prepara para vivir mañana momentos de tensión en el homenaje al joven asesinado la semana pasada por militantes antifascistas. El ministro del Interior, Logan Núñez, ha preferido mantener este homenaje, al que no va a asistir la familia, que ha pedido que sea algo pacífico y sin expresión política. Va a ser una manifestación con militantes de la ultraderecha, que las cosas sean claras, entre 2,000 y 3,000 personas, y habrá un dispositivo policial para supervisarlos. Hay algunas llamadas de la ultraizquierda para perturbarla y será un equilibrio entre el mantenimiento del orden público y la libertad de expresión. En cuanto a los autores del ataque, 6 han sido procesados por homicidio voluntario y 1 por complicidad en el asesinato por instigación. Este último era asistente parlamentario de Rafael Agnaud, diputado de la Francia Insumisa, y ha sido encarcelado junto a otros 5 procesados. La mayoría eran conocidos por la policía por ser miembros o gravitar en torno a la joven guardia antifascista creada por el diputado de la Francia Insumisa y que fue disuelta por el gobierno el año pasado.
En España, la semana ha estado marcada por la denuncia por agresión sexual contra el ya ex DAO José Ángel González, el jefe de la policía. Hoy la defensa de la víctima tenía previsto entregar al juzgado las pruebas de lo sucedido, incluidas las grabaciones. Desde el gobierno defienden la reacción de Grande Marlaska, el ministro, ante las peticiones de dimisión del PP. Hoy han salido en su apoyo compañeros como Félix Bolaños y María Jesús Montero.
Lo que ha hecho el Ministerio del Interior es actuar de manera contundente e inmediata, y por tanto creo que la actuación del Ministerio del Interior ha sido contundente, eficaz y rápida.
¿Qué más puede hacer el señor Marlaska si escuchamos esa mañana en el Congreso que lo sabía y es falso que se conociera? Entonces yo lo que digo es que contundencia cero con estos casos.
No te lo pierdas. María Jesús Montero, 2 puntos. Contundencia cero. En vez de tolerancia, contundencia cero. La semana también ha sido especialmente trágica. Comenzaba con el asesinato de Ana en Benicàssim, el miércoles Petronila, a manos de su ex. El mismo día en Chilches, Castellón, un hombre mataba a María José y a su hija de 12 años. Anoche en Arona, Tenerife, la Guardia Civil abatió a un hombre que había matado a su hijo de un machetazo y dejó herida crítica a su madre. A estos casos hay que sumar otra agresión en Cartagena que terminó con la víctima herida leve y el hombre muerto porque se tiró por la ventana. Ana Redondo es ministra de Igualdad.
Hay un repunte, es un repunte que nos preocupa enormemente. Creo que en buena medida también, y hay algunos especialistas que hablan de un efecto llamada, y eso hay que ser conscientes y evaluarlo y analizarlo en profundidad.
Y este domingo se cumplen 2 años ya del incendio del edificio del Campanar en Valencia. Seguro que te acuerdas de las impactantes imágenes: 10 muertos, 15 heridos, 450 vecinos sin casas. Hoy han vuelto a ver cómo van las obras de reconstrucción. Con ellos, nuestro compañero de COPE Valencia, Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Pues sí, aquel 22 de febrero, en apenas unos minutos, 2 bloques enteros de viviendas, 138 en total, fueron pasto de las llamas, como quien dice, en un abrir y cerrar de ojos. Los vecinos salieron con lo opuesto. A 10 de ellos ni siquiera les dio tiempo, o si les dio, erróneamente se les invitó a confinarse. El resto, los afortunados que sí pudieron salvar la vida, pues se quedaron sin absolutamente nada. Muchos meses viviendo de prestado y ahora, 2 años después, la ilusión de volver a casa, de poder recuperar sus vidas. Óscar acaba de visitar las obras, acompañado precisamente de Cope.
La luz entrando por las ventanas, las vistas, ya me recuerda a la finca en la que he vivido. Es muy, muy, muy gratificante.
En el revestimiento exterior del edificio se apuesta por materiales que son incombustibles y otra decisión también unánime por parte de los vecinos. El conserje seguirá siendo Julián García, su particular héroe.
Yo también quiero volver. Estoy en contacto con ellos, me llaman, nos queremos mucho.
Salvo retraso inesperado, las viviendas deben estar listas a finales de este año, así que seguramente podrán tomarse los turrones ya de nuevo en casa.
Y hablábamos de la semana terrible en cuanto a violencia machista. Pues escucha, última hora. Otra mujer ha sido asesinada este viernes por la tarde en Sarriguren, en Navarra, tras ser apuñalada por su pareja. Este animal también ha herido gravemente a su suegra, la madre de la fallecida. El hombre ha sido detenido por los hechos por la Policía Municipal del Valle de Egués. Hispanobobos para que despierten de su asumida condición de ingenuos vasallos. Así de directo es la dedicatoria de un peculiar libro de historia. La cosa promete. Se trata de un trabajo en el que el autor somete a la hispanidad tan maltratada a una sesión de psicoterapia global. Un acto contra la ignorancia y la manipulación de la historia. Una dosis de autoestima que nace del reconocimiento honrado de lo que fuimos.
Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
El libro se titula Hispanoterapia, un tratamiento de choque para vencer nuestros traumas. Lo edita La Esfera y lo firma el doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, Alberto Gil Ibáñez. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y orgullosa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. El profesor Gil Ibáñez describe una realidad. Cada vez somos más. 520 millones de personas tenemos el español como lengua materna, pero como denuncian las primeras líneas, podemos menos porque vivimos divididos.
Hay incluso estadísticas del Pew Research Center donde dice que España es el país de Europa con menos autoestima colectiva del mundo. Y estudios de valores que dicen que Hispanoamérica es el lugar del mundo con menos autoconfianza personal. Esto no ocurría cuando estábamos unidos.
Antes de aceptar la responsabilidad de encontrar la verdad histórica, es esencial definir el trabajo del historiador, porque la investigación histórica exige dar sentido e interpretar no solo los acontecimientos, también los posibles escenarios alternativos que han contribuido a que ocurra un determinado fenómeno.
Los demás tienen muy claro que la historia es un arma de doble filo. Por supuesto que es una ciencia, o pretende serlo, ciencia social, pero también es un instrumento de poder. Y todos los gobiernos del mundo, a menos de las potencias importantes, saben, son muy conscientes de esto. Y han puesto incluso a trabajar historiadores para que esto salga a la luz. Nosotros somos los únicos que nos pegamos un tiro en el pie y que ofrecemos a los extranjeros el poder de decirnos cuál es nuestra historia.
El autor hace un diagnóstico certero de los 5 síndromes que han deformado el relato de nuestra historia. Durante siglos, el objetivo geopolítico ha sido destruir todo lo que representaba el mundo hispano, como el Imperio Español creado bajo el mandato de Felipe II.
¡Cómo odio a esos ingleses! Su cerveza es tibia y amarga, sus mujeres feas, su comida infame. Convierten a piratas en almirantes. No tienen sentido del honor ni buen gusto.
Nos han convencido de que tenemos que hacerlo. En el Imperio Romano está la figura de la damnatio memoriae, ¿no? Aquellas cosas que eran negativas para la marca del Imperio Romano se borraban. Hemos hecho nosotros completamente lo contrario. Hemos borrado lo que más nos conviene recordar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque parece que hay intereses geopolíticos de que el mundo hispano no resurja.
En Hispanoterapia, un tratamiento de choque para vencer nuestros traumas, firma Alberto Gil Ibáñez, se deja al descubierto la estrategia que reconoce a unos y menosprecia a otros, y que ha dado lugar a un borrado histórico de las aportaciones hispanas en todo el mundo.
Para mí son la hispanobobería hispanófoba, el hispano acomplejado dividido contra sí mismo, el vasaje cognitivo y la carencia de pensamiento propio, es decir, el hispano para ser o para ser culto tiene que citar necesariamente a otros extranjeros, el síndrome de Estocolmo, el desecuencio terminológico, hay palabras que tienen significado positivo y que no pueden aplicarse a España y tienen negativos, no aplican necesariamente, y la pulsión fragmentadora y agregadora que nos autodestruye, tanto en España como en América.
Pero no todo está perdido, porque si Gil Ibáñez realiza un diagnóstico desde todos los aspectos, histórico, científico, cultural, también nos ofrece 5 sesiones de hispanoterapia para recuperar la autoestima y reforzar la autoconfianza. Una herramienta a la que debemos recurrir para salir de esta moda de desacreditar nuestro pasado es el lenguaje. A lo largo de la historia, la palabra ha sido definitiva en el mundo hispánico. Aunque los hispanobobos se pregunten, oye, ¿qué más da poner un nombre u otro a un continente?
Las palabras son ladrillos que fabrican nuestro pensamiento y no somos conscientes que hemos cedido ese poder a otros. Quien denomina, domina, y quien denomina las palabras que crean geopolítica, crean poder, crean autoestima, son otros, ¿no? No hay una modernidad hispana, porque la modernidad nació en España, y para ser de izquierdas hay que seguir a un judío alemán que escribía en Londres.
Sueñan rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza.
La tradición española de trabajar el pensamiento y las cuestiones filosóficas o sociológicas a través de la literatura, como hicieran entre otros Calderón de la Barca, no han sido ajenas al ataque del eje franco-anglosajón.
¿Cuántos libros compras que no tienen una sola cita de un autor hispano? Ayer pasó con Bertrand Russell. Yo era un fan de Bertrand Russell hasta que descubrí, ya despierto, que Bertrand Russell era hispanófobo. Cita a Santo Domingo Guzmán e Ignacio de Loyola, pero no como pensadores. Hoy yo tendría dificultades para enumerar menos de 50 personajes de nuestra cultura que han sido relevantes a la hora de construir el pensamiento occidental.
En los últimos capítulos, Alberto Gil Ibáñez nos ofrece una serie de lecciones prácticas de hispanosofía y liderado para el mundo de hoy. Hispanoterapia, un tratamiento de choque para vencer nuestros traumas. Es el nuevo libro de Alberto Gil Ibáñez, edita La Esfera. Un análisis detallado que no solo desmonta el relato tóxico y autodestructivo hacia el mundo hispano, que predomina en estos tiempos, sí, no. También nos proporciona el tratamiento para corregirlo, para acabar con nuestros complejos. Como dice Alberto, hispanobobos.
Hispanobobos.
Me encanta. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y orgullosa del día.
Hasta el lunes.
Buen fin de chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? He estado esta mañana en las catacumbas del Congreso de los Diputados, donde hay una exposición sobre los 47 años de la Constitución. El motivo es que se trata de la Carta Magna más longeva de nuestra historia, la que más tiempo ha estado en vigor. Eso es, en sí mismo, un gran éxito y conviene celebrarlo. Lo que pasa es que viendo las 39 fotos que componen la muestra, me he dado cuenta de que no es una exposición para celebrar la Constitución, ni para celebrar sus 47 años de convivencia, sino una exposición a mayor gloria del PSOE, como si este partido hubiese sido el único hacedor de la democracia. Os lo voy a demostrar en cifras. Juan Carlos I, 0 fotos. José María Aznar y Mariano Rajoy, los presidentes del PP, 0 fotos. Adolfo Suárez, el presidente del gobierno cuando se aprobó la Constitución, 1 foto. José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno 25 años después, 2 fotos. Pedro Sánchez, 2 fotos. Felipe González, 3 fotos. El Congreso ha organizado una exposición apropiándose de la Constitución para el PSOE, y esto es impresentable. Por cierto, Yolanda Díaz tiene más fotos que Felipe VI. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
Te recuerdo la última hora. Otra mujer ha sido asesinada esta tarde en torno a las 7:30 en Sarriguren, en Navarra. Ha sido apuñalada por su pareja, que también ha herido gravemente a su suegra, la madre de la fallecida. En la misma vivienda había un hijo de la mujer asesinada. El hombre ha huido de la zona, pero ha sido detenido por la policía poco después. Un vecino ha salido a la calle desde el portal pidiendo ayuda. Han sido unos jóvenes que estaban cerca quienes han alertado a emergencias. Otra mujer asesinada ahora en Navarra por la violencia machista.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50, incluso 100 años, no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
28.724. 2, 8, 7, 2, 4. Serie 75, 0, 7, 5.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Como cada viernes, resumimos los sonidos de COPE, pero también nos fijamos en toda la semana. ¿Qué tal, Gonzalo?
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Media España está ahora mismo brindando porque es viernes y llega el buen tiempo. La otra media ya tiene el pijama puesto. Y luego está Ángel Expósito, que hoy ha aparecido en la redacción con camisa, americana, colonia, dispuesto a quitarle el puesto a Daniel Craig.
Todo pero un bueno, caballero y un verdadero hombre bien.
¿Qué pasa?
No, no, no pasa nada, porque las señoras están encantadas con tu look.
Lo normal.
Pero es
y,
verdad...
Perdona, y muchos señores.
El equipo realmente sabe que cuando el jefe llega con el macuto a la espalda y un estilo semejante al de 007, significa que ha tenido un día largo. Él no entiende de fines de semana. Tú mantienes la esperanza y piensas, bueno, es viernes, seguro que afloja un poco. Además,
¿te has hecho algo, tío? No, ¿esto es el resumen de la semana?
Sí. Además, hoy ha traído merienda para nosotros, sus lacayos. Tú dices, seguro que hoy se tira el rollo. Pero no, justo cuando bajas la guardia, Expósito se acerca a Alba Gutiérrez y empieza a endosarle tarea para el fin de semana.
¡Que me dejen pa' ya, hombre!
Y es que mientras tú solo piensas en el viernes, el sábado y el domingo, Ángel ya tiene planes para el lunes, el martes y hasta para la Navidad de 2034. Así que si pueden, no se despeguen de la radio y descansen. Al menos, háganlo por todos nosotros.
¿Pero qué te he hecho, tío? Encima, ¿cuántos bollos te has comido?
Dos.
¿Ves? Una palmerita, sí. Y otro de los panecillos.
Estaba buenísimo.
Qué jodido.
Ahora, no me extraña que este hombre no pare, ¿eh? Porque tenemos tanta porquería que hasta el gobierno está confuso. De los creadores de...
Mi organización, la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta.
Pedazo de artista.
Pues ahora llega una nueva entrega de...
¿Qué más puede hacer el señor Marlaska? Yo lo que digo es que contundencia cero con estos casos.
De las mujeres más inteligentes que yo conozco.
Claro, pequeño lapsus, normal.
Contundencia cero.
Tiene muchas cosas en la cabeza, Ángel. Entonces, al final, pues estas cosas pasan. Estas palabras las ha pronunciado la vicepresidenta María Jesús Montero en relación a la situación que está viviendo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que hoy ha hablado con el abogado de la víctima que denunció al ex-DAO de la Policía Nacional por agresión sexual.
Aquí ya no caben más corruptos, puteros, agresores sexuales, cínicos, mentirosos.
¡Pero vamos a ahogar!
Pero es que en el plano internacional las cosas tampoco están mucho mejor.
Una guerra, otra guerra, ultras, más ultras, las cosas de Trump, las cosas de Putin...
Cuidado con este que está loco.
El caso Epstein, el expríncipe Andrés, la hecatombe de Cuba y Venezuela.
Y es que hoy tenemos tres noticias internacionales bastante importantes. Primero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobará la ley de amnistía esta madrugada.
Es una ley de amnistía a medias porque casi 200 militares, algunos dicen que casi 400 personas, quedan fuera de la misma, es decir, siguen presos. Algo así como un aviso a navegantes de la dictadura chavista hacia sus uniformados para que no se mueva nadie.
¡Todo el mundo firme!
¿Tú te fiarías de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez o de Diosdado Cabello?
Ese tipo de gente se conecta y genera locura.
¿Y los asesinados qué? ¿Cómo se amnistía a un muerto?
Eso en Venezuela. Pero 4.000 kilómetros al norte, en Estados Unidos...
Importante varapalo del Tribunal Supremo de Estados Unidos al mismísimo Donald Trump por sus aranceles.
Fenomenal. Ese es el camino.
¿Te acuerdas de aquella imagen del presidente con la lista de países?
Le han tirado los aranceles por los suelos, la verdad. Dice el Tribunal Supremo que no se pueden aplicar. El presidente estadounidense ha dicho estar avergonzado de ciertos jueces y les ha llamado perros falderos. Que me recuerda mucho a cuando hay parte del gobierno español que también carga contra los jueces llamándoles jueces fascistas. Porque, por lo que sea, a Donald Trump no le ha sentado bien la decisión. Nosotros la hemos comentado con David Alandete desde Washington.
Estaba dolido, catará desde luego el fallo, pero ya ha dicho que va a firmar un decreto por el que aplica un 10% universal de aranceles con otros baremos.
Y ya toma por culo.
Tiene otros recursos a su alcance y es lo que le va a hacer. El Supremo considera que no tiene la capacidad de dictar aranceles que debería imponer el Capitolio. Entonces, el resultado es...
Por lo demás... Esta semana se ha comentado mucho el episodio racista vivido en la Champions con Vinicius como protagonista. Ahora mismo estamos pendientes de que la UEFA determine si se sanciona al jugador que presuntamente le insultó. Así que en un momento dado hemos llamado a Manolo Lama.
Si lo que me preguntas es si hay racismo en el fútbol, te digo que sí. Lo estábamos viendo proyectado desde la grada hacia los jugadores, pero no entre profesionales, no entre compañeros. Esta es la primera vez que se observa.
Pues veremos, porque hay precedentes, ¿eh? De veces que se ha sancionado a un jugador sin que haya pruebas del todo. Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana al ritmo de Shakira, que acaba de anunciar una serie de conciertos gratuitos en México.
En cuatro minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo, hoy con el foco puesto en la Pascua. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El miércoles comenzaba la cuaresma. Muchos recibimos la imposición de la ceniza dispuestos a caminar 40 días preparándonos para la Pascua. Primera cuaresma de León XIV como pontífice, que nos ha dejado un mensaje que nos invita a parar, nos invita a escuchar, ¿no?, y a llevar ese camino de conversión a nuestra vida cotidiana. Vamos a profundizar en sus palabras y también vamos a poner el foco en el entorno laboral. Muchas veces el trabajo se convierte en un espacio de exigencia, de resultados, de tensiones, donde parece, bueno, pues que el Evangelio queda en un segundo plano. Vamos a hablar con Santiago Portas, autor de 70 veces 7, un libro que propone un liderazgo desde el perdón, la verdad y la reconciliación. Una buena recomendación para esta cuaresma.
Te has librado hoy, Ángel, porque tenía cosas para ti, ¿eh? Pero íbamos mal de tiempo no te he podido dar caña
más
hoy, ¿eh?
Vaya.
Quedamos el viernes que viene.
Es una nenaza. Mira cómo tiemblo.
Una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero.
Gracias, Gonzalo.
A ti. This is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. No fighting.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevas semanas trabajando en ese informe tan importante y de repente el ordenador deja de funcionar y lo pierdes todo.
¡No, justo ahora no!
Espera, hay mejores formas de solucionarlo. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas, un equipo de expertos resolverá tus incidencias por 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefonicaempresas.es.
Oye, 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 ¿qué es eso del plan Multienergy?
Pues que Naturgy y Moebego se han unido para que ahorres más que nunca.
¿Y lo de los 40 euros?
Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moebego.
¿Y ahorro desde el principio?
Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es.
Accionista de Ercros, Bondalti, te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización.